How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de la República Argentina y también a los que nos escuchan en Uruguay y otras partes del continente. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, pegando una mirada al mundo. A veces me da miedo de que no me crean, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Parece que he agarrado el tic de decirlo, pero creo que no los he defraudado nunca. Y hoy, que vamos a hablar de Chile, vamos a presentar, después del primer pantallazo de lo que ha ocurrido esta semana en el mundo, a un invitado de, yo diría, en las mejores condiciones posibles para ayudarnos a entender esta realidad que se está desarrollando en Chile y que está acaparando la atención del continente. Bueno, miremos entonces si vamos hasta Francia. Éric Zemmour, el líder del partido ultraderechista, por algunos calificado de neonazi, ya formalizó y lanzó su campaña presidencial, su campaña electoral. Bueno, y por lo pronto anunció que va a ser nominado, que va a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Antes de irnos de Francia, este país, a través del presidente Macron, acaba de concretar la venta en armamentos y equipamiento militar más grande de la historia. 170 mil millones de euros. ¿A dónde? A Dubái. Algo se está moviendo en esa zona del mundo, ¿no? Desde aquí, desde el Uruguay, hay un par de noticias que no quisiera dejar pasar por alto. En el día de ayer se celebraron las elecciones internas para elegir autoridades, no candidatos, del Frente Amplio, la fuerza, la coalición opositora. Hay dos coaliciones en Uruguay, una coalición de gobierno de 7 partidos y una coalición opositora que nace en 1971 y que fue gobierno 15 años, el Frente Amplio. Y en la última elección interna que habían celebrado, habían votado 87.000 personas. Ayer, esta vez en la oposición, la última había sido como partido de gobierno, votaron 130.000 personas, lo que los organizadores consideran un gran éxito. Otra noticia del Uruguay podría tener algo que ver con el Frente Amplio, pero por la idiosincrasia uruguaya es una noticia nacional. Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte del expresidente Tabaré Vázquez. El único uruguayo en la historia en ser electo en elecciones libres, democráticas, 2 veces. Tuvimos otros presidentes que fueron presidentes 2 veces, por ejemplo, cuando la elección era indirecta, o el propio doctor Sanguinetti, que la primera vez tuvo que ser electo en plena transición hacia la democracia con los candidatos de la oposición proscritos. Pero el primer presidente electo 2 veces en elecciones democráticas fue el doctor Tabaré Vázquez. Y una cosa linda del Uruguay, que tenemos muchos defectos, pero yo que estuve de embajador allí en Argentina 5 años, sé que a los argentinos les gusta, a veces nos sobrevaloran un poquito. Pero esta tarde, yo estuve hoy de mañana en el cementerio de La Teja, junto a su familia, sus colaboradores más inmediatos, un acto pequeño pero de profunda emotividad. organizado por la familia y con invitación cerrada, solamente invitados de la familia. Pero esta tarde sesiona la Asamblea General, lo que en otros lados se llama el Congreso, la reunión de ambas cámaras, que por unanimidad ha resuelto homenajear al doctor Tabaré Vázquez, colocar un retrato en su memoria en el Parlamento y harán uso de la palabra un orador por partido político. Son de esas cosas que a uno lo gratifica. Por encima de las diferencias están las cosas institucionales que nos unen, y sin duda Tabaré es una personalidad que ya nos pertenece a todos de alguna manera. Bueno, el mundo está muy conmovido. Vamos a ver si la semana que viene nos dedicamos especialmente a este tema por la desbordante solicitud de refugiados afganos que el alto comisionado de las Naciones Unidas ya no sabe cómo manejarle, y la Unión Europea está desbordada y poniendo cupos cada vez mayores. Hablando de Unión Europea, ayer la ex canciller, ahora ex canciller, Angela Merkel, se despidió tras 16 años de ser primer ministro de Alemania Federal. Impresionante. La primer ministro que ha estado más tiempo en el poder en esta república, después de la Segunda Guerra. Se despidió con un llamamiento a todos los alemanes a vacunarse, porque ha cundido el temor en toda Europa por la nueva variante del virus del COVID. Algún día vamos a reflexionar. Tenemos un amigo que desde Alemania y en idioma castellano se nos va a sumar al análisis sobre este fenómeno que se está dando en muchos países. Vamos a ver si se está dando en Chile hoy. Vamos a hablar de eso. Que es el seguimiento a líderes y no tanto los partidos. Esta crisis de intermediación de los partidos y de articulación de la opinión pública. Porque Merkel se va con un nivel de popularidad desconocido en sus antecesores. Y sin embargo, su partido perdió y no pudo hacer una coalición para seguir gobernando Alemania Federal. La resolución de la OEA sobre las Malvinas. La OEA no estará pasando su mejor momento, pero esta resolución muestra una cosa muy interesante. En la OEA hay varios países que integran la Mancomunidad Británica de Naciones. Canadá, sin ir más lejos. Belice. Bueno, Barbados se independizó hace pocos días. San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Jamaica, Grenada. Entonces, para Argentina, es muy importante que una organización que tiene países en los cuales la jefa de Estado es la reina del Reino Unido, la reina Isabel II, se manifiesten a favor de comenzar una instancia de diálogo por la soberanía en las Malvinas. La salida de Gran Bretaña y del Reino Unido nos hace pensar en una verdadera ofensiva diplomática de Argentina en Europa para replantear en el seno de la Unión Europea, sobre todo en España, que también tiene sus problemitas con los británicos en Gibraltar, el tema de las Malvinas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acepta regresar a las políticas que se aplicaban en tiempos de Trump y hacer que esperen en México los refugiados que esperan resolución sobre sus casos de ingreso a Estados Unidos. El New York Times, en primera página, dice que allegados al presidente de Siria están transformando, primera plana de hoy del New York Times, a este país en un verdadero narcoestado con la comercialización de anfetaminas. Y en Perú, con esto terminamos nuestro pantallazo, el Parlamento está discutiendo nuevamente, a raíz de la moción presentada por tres partidos políticos, la declaración de vacancia de la presidencia de la República, para lo cual se precisan 52 votos. Lo que es cierto es que sigue siendo difícil encontrar un clima de gobernabilidad en el Perú que lo haga viable. Bueno, antes de hacer la presentación de nuestro invitado, como es un chileno, un periodista muy destacado. Vamos a recibirlo con una música que hemos preparado especialmente para su presencia. Bueno, ¿a quién tenemos de invitado de Chile? Queremos presentarles y agradecerles ya su presencia con nosotros a Juan Gilón Martínez, del Círculo Periodista Camilo Enríquez, presidente de la Regional de los Ríos del Círculo de Periodistas de Chile, el Colegio de Periodistas de Chile, de los cuales fue fundador en el sur del país. Juan es periodista hace 50 años. Eso lo hace una de las voces más autorizadas para hablar de política en Chile, porque su trayectoria va desde los tiempos de Allende, luego toda la dictadura de Pinochet, todo el proceso de gobiernos de la Concertación y los dos gobiernos de Sebastián Piñera, el último de los cuales termina brevemente. Yo creo que debe haber pocos que, como él, conocen el teje y maneje de la política chilena. Juan, bienvenido a nuestro programa y gracias por acompañarnos.
Hola, hola, Juan Raúl. Tremenda presentación. Emotivo el corte musical que pusiste para recibirme, te lo agradezco mucho. Un saludo a la gente de tu programa, a los auditores de Radio Cultura en el 97.9 del Dial FM. Aquí estoy, pues, Roberto Poblete, un gran amigo que estamos juntos en Valdivia hace muchos años, me hizo este enlace contigo, y aquí estoy para colaborarte con mis modestas opiniones respecto a lo que tú quieres saber, interpretando a tus oyentes, por supuesto.
Bueno, un gran amigo en común, no es poca cosa que nos unes antes de conocernos trabajando juntos, y una vez más gracias por esta colaboración. Bueno, naturalmente, América Latina está observando muy cuidadosamente, primero tratando de analizar el resultado de las elecciones presidenciales de Chile y luego viendo qué perspectivas se abren en la segunda vuelta. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo se debe interpretar el resultado de la primera vuelta? Hay analistas que dicen que la gente votó extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. Hay gente que dice que no, que los términos izquierda y derecha no valieron tanto como las personalidades, y otros que sostienen que mientras que la derecha optó por una opción radical, la izquierda se agrupó en el centro. ¿Cómo explicarías tú a gente que no es chilena cómo fue esa primera vuelta?
Bueno, fue una situación impensada para muchos, incluso para los que ganaron. Esta elección se realizó después de sendos triunfos de lo que es la oposición, que se manifestaron sobre todo en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Constitucional, que está desarrollando su acción para darle a Chile una nueva Carta Magna. Hubo elecciones de concejales, de alcalde, también de gobiernos regionales, y lo que es la oposición hoy día al gobierno que está en la moneda, también fue una victoria muy amplia. Entonces pocos se imaginaban que sucediera lo que aconteció hace poco, en que el líder de los republicanos, un partido que se le califica, claro, como de ultraderecha, se alzara sobre una alternativa de el candidato que también muchos lo califican como de extrema izquierda, y ahí se dirimió ese pleito, pero con un factor que hay que tener en cuenta, Juan Raúl. Nosotros tenemos un universo de 15 millones de electores, y esta vez concurrieron 7.115.590 sufragantes, es decir, votó el 47,34% del universo electoral, y eso ya habla de que el gran triunfador fue la abstención. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo, hace tiempo que la gente se descendió de la política y que manifiesta su divorcio, su indiferencia con el accionar político, no llega a votar porque el voto acá es voluntario, después que era obligatorio. Entonces ese es un factor grande de que ya retrata una situación muy especial. ¿Por qué la gente no vota? ¿Por qué la gente no concurre a dar su decisión para quién lo va a gobernar? ¿Quiénes van a ser sus representantes en el Congreso, los gobiernos regionales? Así que se da esta sorpresa. La derecha, yo hablo más de la derecha, como que saca un aire nuevo. Estamos desde el punto de vista de los resultados orales, de representatividad, pero con esto se encumbran a través de un candidato que no era el suyo. Estoy hablando de los partidos tradicionales de la derecha, los que sostienen a Sebastián Piñera, porque Kast emerge por el lado. Kast fue un militante UDI, parlamentario, muchos años, y él decide romper con la UDI porque encontraba que su partido no correspondía a lo que había que hacer en estos últimos años, que ha sido casi de pleno dominio de la oposición, de la centroizquierda. Y hoy día se da entonces el fenómeno que todos aquellos partidos, Renovación Nacional, la UDI, Unión Demócrata Independiente, Evópolis, que es una postura nueva en la derecha, más liberal, más abierta a los cambios sociales, tienen que ir tras este hombre que se les escapó hace tiempo, con ideas que son más conservadoras. Y de otro lado, la centroizquierda, que gobernó acá con varios gobiernos, los de la Concertación, el último de la nueva mayoría, ni siquiera juegan un rol importante en el escenario actual, porque no participaron de la primaria. Luego, en la primera vuelta, la candidata de los partidos demócratas cristianos, socialistas, PPD, radicales, obtiene un magro resultado, y se impina un joven que viene de un sector llamado el Frente Amplio, de un partido que le corresponde a él, Convergencia Social, con ideas que son más radicales. Y estos partidos tradicionales que gobernaron desde el año 90 en adelante se ven en la obligación hoy día también de alinearse tras Boric, porque la otra alternativa es la de José Antonio Kast. Entonces aquí también se habla mucho de que la gente va a votar más que por el candidato que los interpreta, va a votar en contra de quien no los interpreta. En esa incertidumbre estamos. Yo te puedo decir, para concluir mi primera intervención, de que pocos se atreven a decir quién gana en la elección del 19 de diciembre. Pocos tienen la certeza de quién va a imponerse en esta nueva elección, que es muy decisiva, porque ocurre no en un momento cualquiera, es cuando Chile está construyendo una nueva constitución, y depende del presidente que aquí surja, esa constitución va a ser posible de escribirla bien y que sea respetada, o que sufra en el camino un desenlace que inesperado sería, pero es posible.
Bueno, naturalmente que más adelante te quería preguntar justamente sobre si se superponen intereses en el tema del trabajo de la constituyente y la elección del nuevo presidente. Pero tú decías una cosa que resulta obvia: hubo una abstención que era un voto protesta. Se me ocurren dos preguntas para hacerte sobre esto. ¿Es bueno el voto obligatorio o es bueno que la gente tenga derecho a manifestar su malestar no votando? Y en segundo lugar, ese voto protesta, ¿las perspectivas son que se repita en la segunda vuelta? ¿O cuando hay ya que elegir un presidente, la gente va a decir, bueno, yo expresé mi protesta en la segunda vuelta, ahora decido?
Mira, Kast estima que quien votó por Kast va a repetir el voto por Kast, quien votó por Boric va a repetir el voto por Boric, y también otros aseguran que los que se abstienen, que es una cantidad muy grande, ¿no? Es el 50,95% del universo. Estamos hablando de 7 millones y medio de personas que no votaron. muchos piensan también que se va a imponer la abstención. Es gente indiferente, es gente divorciada, es gente que no le cree ni a la derecha ni a la izquierda, que no le cree ni a la ultraderecha ni a la ultraizquierda, por calificarla así como se grafican las cosas. Ahora, quien quiera ganar, tener que convencer en estos pocos días a gente de este universo, de los no votantes, para cambiar el escenario político, porque va a ser muy difícil que los que ya emitieron su sufragio, su preferencia, puedan cambiar de opción. ¿Y por qué pudieran cambiar de opción? Porque ambos programas de los dos candidatos han sufrido modificaciones. Ya no están las medidas tan radicales de Boric por un lado, pero tampoco están las medidas tan conservadoras que Kast ofrecía en su primera incursión. De modo que también muchos hablan de que aquí hay caretas, de que aquí hay máscaras, de que los candidatos hoy día, en función de obtener el triunfo, están cambiando lo principal que ellos tenían, que eran sus programas de gobierno. Entonces, la incertidumbre, te vuelvo a repetir, es lo que reina en este instante. Hay unas encuestas que han sido muy vilipendiadas porque no se ajustaban a los resultados. Sin embargo, en el último escrutinio estuvieron muy cerca. Las encuestas determinaron que ganaba Boric, que ganaba Kast. Y hoy día estas encuestas están diciendo que Boric está delante de Kast por 6 puntos, por 5 puntos. Entonces no eran creíbles, pero hoy día se les atiende porque en la última elección sí estuvieron cerca de los resultados. Esto entonces va a ser definido por este universo silencioso, que no es un silencio de cualquiera, como tú lo expresas bien. La gente que no quiere votar es porque está protestando contra el sistema político, están defraudados, la política está por el suelo por actos de corrupción, porque no son intérpretes del pueblo, de la gente de derecha o de izquierda, porque está absolutamente desprestigiado el Congreso, porque los partidos políticos dejaron de ser la herramienta que fueron durante muchos años, interpretar corrientes, tendencias, doctrinas, principios, valores. Todo eso está muy por el suelo. Así que yo a lo mejor podría hacer una conclusión final, pero yo te puedo anticipar de que esta incertidumbre se va a mantener hasta el día 19, tipo 7 de la tarde, en que ya el resultado se va a conocer, saber quién ganó. Y saber también qué pasó con este grupo grande de abstención.
Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es que los partidos políticos han dejado de ser el instrumento a través del cual la gente canaliza sus inquietudes. Bueno, acá en Uruguay, en Argentina, en el resto de América Latina, el ejemplo de lo que está pasando en Perú es tremendo. En Europa se está dando también, es decir, en tanto los partidos políticos dejan de tener un funcionamiento interno, etcétera, aparecen grupos de la sociedad civil, unos vinculados al feminismo, otros a la ecología, otros a la diversidad sexual, que terminan teniendo más incidencia en la generación de opinión pública que los partidos políticos, que empiezan a cumplir el rol que antes cumplían los partidos. Yo recién, cuando te hice esperar un poco para pegarle una mirada a los acontecimientos del mundo, hablaba de un ejemplo muy elocuente, que es el de Angela Merkel. Se va con cerca de un 80% aceptación popular. Sin embargo, su partido no logra armar una alianza de gobierno y votó muy mal. Yo pensaba, viendo, y soy ignorante en esta materia, pero yo miraba los resultados de Chile y pensaba, bueno, el último gobierno ante Allende fue demócrata cristiano. El primer gobierno después de Pinochet fue gobierno demócrata cristiano, el presidente Elwin. Después volvió a repetir durante los gobiernos de la Concertación la democracia cristiana. Pero en la constituyente obtiene 2 asientos. Y en la elección nacional vota muy mal. Entra tercera o cuarta la candidata demócrata cristiana.
Sí, entra muy atrás. Y su partido de 14 parlamentarios hoy día tiene 8.
¿Te das cuenta?
Sí. Bueno, en la constituyente de 155 tiene un demócrata cristiano porque el otro es independiente en la lista de ese partido. Es un partido que se eclipsa absolutamente.
O sea, de los dos que salieron electos, uno ni siquiera es demócrata cristiano, ¿no? O sea, en la constituyente. Quiere decir que podemos decir con seguridad que esta crisis de la funcionalidad de los partidos al ejercicio de la institucionalidad democrática está en crisis en Chile, ¿verdad?
En una profunda crisis, Juan Raúl. en una profunda crisis y no han sido capaces los dirigentes de estar a la altura de la historia, porque esto sigue hundiéndose. Yo te garantizo que soy como la mayoría de la gente, que entiende que los partidos políticos deben existir, que los congresos deben estar, que la política debe funcionar, pero los líderes actuales no se han dado cuenta de lo que viene sucediendo en Chile, por lo menos desde el año 2011, en que la insatisfacción superó a las esperanzas. Entonces hoy día se vive esa situación. ¿Cómo entender? Fíjate, hubo elección de gobernadores regionales y salieron 15 gobernadores regionales, un nuevo cargo que se creó, que correspondían a la actual oposición. Sin embargo, hoy día los consejeros regionales que van a tener que gobernar en las regiones con ese gobernador tienen amplia mayoría en los sectores opuestos a los que fueron derrotados hace algunos meses atrás. Entonces también hay un zigzag muy grande de la gente para estar en un lado o en otro, y que prima ellos normalmente las personas a los que conocen, a los que les entregan un poco de confianza, porque lo saben que no son corruptos o que no son gente incorrecta. Bueno, muchos dicen que hay que llegar a la política para sufrir estas desviaciones. Entonces aparece mucho partido chico nuevo, ha aparecido mucho candidato nuevo, desconocidos, y también ahí hay una dispersión muy grande de votos. Es decir, las corrientes políticas tradicionales están absolutamente al debe y en una situación de fragilidad extrema, lo que es malo para la democracia en Chile. Esto tanto en la derecha tradicional como en el centro izquierda tradicional chileno.
Pero tampoco han aparecido partidos políticos como tales nuevos con organización interna que los sustituyan.
Claro, ahí vemos cómo se repiten lamentablemente las cosas y cómo lo escapé de chocar con la misma roca. El CEA que surgió acá era una serie de partidos jóvenes con militancia muy joven, venían de distintos sectores sociales, especialmente el campo estudiantil. Sin embargo, a poco andar y a poco de tener un triunfo resonante en elecciones pasadas, empiezan a dividirse. Lo que ocurre siempre en los partidos, empieza la división y se jibarizan y se reducen. Y hoy día están absolutamente dispersos, todavía son una fuerza. Yo te digo que hoy día el Frente Amplio, sumando todos sus partidos chicos, Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, suman 23 parlamentarios. 23 parlamentarios en la Cámara. Y tienen un solo senador en el Senado. Entonces esta especie de un partido nuevo, y los chicos con mucha soberbia, con poca humildad, también han utilizado un discurso muy peyorativo para los viejos políticos, para las viejas jornadas, para los viejos dirigentes. Entonces tampoco lograron consolidarse como estructura para tener ahí una posibilidad de que surjan partidos renovados, que sean limpios, que sean transparentes. A lo mejor llegó a tus oídos el caso de una candidata para senadora recientemente en la zona metropolitana, Karina Oliva.
No conocía
las encuestas, era segura senadora, ella pertenecía al Frente Amplio. Sin embargo, se descubrió que sus liquidaciones, porque acá se le devuelve plata a los candidatos, una cantidad de pesos por cada sufragio, para responder al gasto de España, para que la política no dependiera de los estados, de la gente que aporte, pero que después cobra la inversión. Y ella lamentablemente cayó en errores, murió como candidata, no salió senadora, y vuelve a tirarle una larga tremenda a esta renovación. Es decir, la nueva savia, la renovación que se veía venir, está en nada.
Sí, tú sabes que ayer acá en Uruguay pasó una cosa que yo no quiero sonar chauvinista ni vanidoso, pero a mí yo tomé nota con especial emoción. Como yo señalaba, ayer hubo elecciones internas de la oposición, y la oposición, el Frente Amplio, una fuerza que nació en el 71, ya muy consolidada, una coalición de izquierda moderada al Partido Comunista inclusive, una coalición muy amplia. Bueno, votó un 40% más que en la elección interna que tuvieron cuando eran gobierno. Pero, al mismo tiempo, la popularidad del presidente de la República, que está en la mitad de su mandato, está muy alto. Y un hecho que yo tomé nota con especial atención viendo lo que está ocurriendo en todo el mundo. El presidente del partido de gobierno llamó por teléfono al presidente del de la coalición opositora para desearle que hubiera mucha concurrencia en su elección interna porque eso iba a consolidar las instituciones. No es muy común que se dé esto, ¿no? Esa relación de algo más que de respeto, ¿no? Que nos vaya bien a todos porque es por el bien de todos, ¿no? A mí me llamó la atención un llamado del presidente del partido de gobierno deseándole al que se le opone que le vaya muy bien en las elecciones internas porque eso consolida el sistema. Pero en todo caso, Chile está con una constituyente que tiene, me gustaría que nos expliques un poco, pero yo he dicho acá porque lo he oído, me lo han comentado, sería la primera constitución de la historia de Chile redactada por gente electa. Es así, ¿verdad? Entonces yo lo que me pregunto
es,
¿por qué no nos explicas un poco cómo es, cuál es el poder y la incidencia política en esta coyuntura de la Asamblea Constituyente?
Claro, es un proceso histórico, y tú quizás lo sabes que para llegar a la constituyente, para llegar a la elección, hubo un plebiscito previamente. Y en ese plebiscito, el 80% de los ciudadanos se inclinó por una asamblea constitucional. Y que fue una derrota tremenda para los partidos, porque había otra opción, en que este proceso se hubiese llevado a cabo con intervención de los actuales parlamentarios, o que hubiese residido en el Congreso.
Exactamente.
Esto también después fue ratificado en las elecciones, y ahí surge una fuerza nueva, los independientes. Y se vuelve a producir una situación de descanso, porque a poco andar, a casi nada andar, empiezan las duras, los quiebres, los conflictos. Y también ocurren casos nuevamente en que hay situaciones de corrupción neta y clara. Y esto le quita validez al proceso, le trajo muchos enemigos, le trajo muchos adversarios. Les ha costado construirse, nadie le va a decir que el mes funcione, 155 personas que tenían que tener lugares donde funcionar. Pero recién están empezando los contenidos. Y ahí en eso hay una franca minoría de, te voy a decir, voy a englobarlo, del gobierno actual, de la fuerza oficialista. Ya hay una gran mayoría de los sectores, pero en sí absolutamente divididos. La esperanza reina de que esto funcione bien, porque pocos países, en este país nunca había tenido la posibilidad de que 55 personas, es paritaria además en mujeres y hombres, hay representantes con cupos reservados de los pueblos originarios. Es muy heterogénea desde el punto de vista profesional, social, la convención. Diríamos que Chile está representado allí, pero hay un clima muy de mucha contradicción, de mucha, ¿cómo te lo podría decir? De mucho negativismo. Además, también hay un ataque contundente a diario de los medios que son controlados. La propiedad de los medios de comunicación en Chile es tremenda y hay mucha información absolutamente falsa. Lo último, te quiero señalar un solo ejemplo. La convención salió a sesionar a regiones, a una región del Biobío, la ciudad más importante es Concepción. Sí. Y emana una noticia de que una noche convencional se hicieron una gran juerga, una gran fiesta en el hotel. Has de saber tú que corrió, y fue Radio Biobío, prestigioso medio nacional, que dice que la presidenta de la convención, una mujer de origen mapuche, con 3 o 4 doctorados en su vida, se habría lanzado al agua de la piscina desnuda. Todo eso fue desmentido. Pero también, entonces, aparte de las propias fallas que existen, también tenemos esta otra situación en que se lanzan estas fake news, estas informaciones, que es muy difícil después repararlas, que es muy difícil establecer que son falsas. Entonces, esta convención está trabajando también con muchas dificultades. Y hay posiciones extremas, claro que hay posiciones extremas, de la mayoría de los ganadores. han llegado algunos que no les gusta el himno nacional, que hay que cambiar la bandera de Chile. No ha faltado alguno que lo ha dicho, pero se toma como que la convención quiere hacerlo, cambiar el nombre del país. Entonces, ¿te das cuenta? Yo creo que hay un trabajo serio de estos 555 personas, hombres y mujeres, que están trabajando, elaborando con ideas, recibiendo a organizaciones, a personas que contribuyen. Pero el camino es difícil, el quehacer es difícil, porque están impregnados de una situación muy compleja, hay sectarismo de parte de la mayoría, hay una oposición dura, ultra dura, de los que son minoría, y la opinión pública tiene también en ese momento una aversión a este proceso, porque le han hecho creer que son flojos, que son ignorantes, que no saben, que están cobrando más sueldo del que tenían que ganar. Entonces, se vuelve, todo esto que te estoy contando, Raúl, refleja un clima de radicalización, de polarización muy grande, que algunos, claro, que tenemos edad, que somos viejos, que hemos vivido, nos preocupa mucho.
Yo me imagino que si aparecen estas fake news y piedras en el camino de la constituyente, es porque la constituyente molesta, porque si no, no habría esta campaña de desprestigio, ¿no? ¿Y tuvo la constituyente alguna influencia en el resultado electoral de la primera vuelta?
No se aprecia, fíjate, no se aprecia, porque todo el mundo pensaba de que con ese 80% del apruebo tendría que haber ganado la izquierda con relativa facilidad, pero aquí se observa de que el devenir del proceso constitucional también ha generado entonces muchas opiniones contrarias, quizás no estudiadas, quizás no autorizadas, pero hay esta sensibilidad de la gente que hoy día basta un titular, una baja ahí, un posteo en el Facebook, en Instagram, qué sé yo, y basta. La gente no estudia, no indaga, no tiene por qué hacerlo. Y ahí, como colegio de periodistas, yo te puedo decir que nosotros estamos abogando por el derecho a la comunicación. Es cierto, tiene que existir la libertad de expresión, pero una vez que tú tengas acceso a la información, entonces tú tienes hoy día una información que es sesgada. Y cuesta entonces entregar la versión de los que son mayoría en la calle o en el país, pero que no tienen los medios para expresarse, para entregar sus posiciones.
Y gremialmente este es un tema del Colegio de Periodistas.
Sí. Lo es porque aquí hay una gran concentración, la propiedad de los medios es muy grande. El avisaje estatal, que es una cantidad impresionante de dinero, está concentrado en dos grandes grupos, La Tercera y El Mercurio. No hay medios públicos reales. Televisión Nacional es un remedo de un medio público, no lo es. No hay una radio nacional que sea pública, en que todos los sectores estén representados. Las emisoras chicas que están esparcidas a lo largo y ancho de Chile se debaten precariamente, no hay avisaje en las regiones, en los pueblos, en las comunas chicas, para que los medios subsistan. Entonces se acaban los medios, no hay pluralidad, por lo tanto. Nosotros predicamos como Colegio de Periodistas más voces. ¿Qué queremos decir? Que más voces, que hayan más medios. No estamos en contra de los medios privados, que sigan existiendo, pero queremos medios públicos y queremos medios comunitarios, porque también aquí hay una especie de satanización del medio comunitario, el medio cooperativo, el medio que puede funcionar en una población, en un sector de cada ciudad, regulado, cumpliendo todo lo que exige la emisión de información. Todo eso está pendiente. Entonces, nuestra lucha hoy día, y hemos hecho un trabajo con los convencionales para presentar un manifiesto que consagre todo esto. Y es posible, porque también la Constitución hoy día considera que si hay 15 convencionales de los 155 que recojan una idea de algún organismo, pueden presentarlo. Lo otro, que cualquier organización con 15.000 firmas también puede presentar un proyecto a la convención. Así que en eso estamos, los periodistas estamos luchando por lo que nos interesa, la libertad de prensa, pero queremos también la libertad de medios. No puede ser que solamente se favorezca a los medios establecidos, a los medios que representan intereses económicos, porque hay que decirlo así de franco. Hay propietarios hoy día que son dueños del gran diario, que son dueños de los canales de televisión, que son dueños de unas cadenas de radioemisoras. Hay que regularlo. El espectro radioeléctrico, que es gratuito en Chile, no sé si en Argentina también debe serlo, no puede estar a disposición de que los más grandes compren los medios más chicos y que las cadenas nacionales cobren por la publicidad una cuota que le satisface, pero que daña absolutamente a los medios de expresión que viven en provincia y que viven en comunas. Así que esa es nuestra lucha también dentro de este proceso.
Acá en Uruguay es un tema que se está dando, la concentración de la propiedad de los medios de difusión. Yo me acuerdo cuando era joven no existía la expresión multimedios, pero ahora son grandes consorcios que tienen canal de televisión, diario, radio, cable, la misma empresa, los mismos dueños. Me imagino que esto se repite en Chile. Ahora, yo cuando veía las noticias del resultado de la primera vuelta, se eligieron también algunos legisladores y, perdona si es una pregunta ignorante, pero yo voy a ser también de abogado del diablo para esclarecer algunas cosas a nuestra audiencia. Yo veía, por ejemplo, alguien que festejaba porque había salido reelecto o electo senador, pero después aparecía un integrante de la constituyente que decía que a lo mejor van a un régimen de cámara única. Entonces, más que saber si la constituyente va a incidir mucho en el resultado de la segunda vuelta, yo me pregunto, sea cual sea de los dos candidatos el ganador, ¿no puede haber una fricción de intereses ahí, como dos poderes funcionando simultáneamente, el gobierno electo y la constituyente?
Sí, va a ser así, sin ninguna duda. Se presenta una contradicción y puede ser más que fricción, ¿eh? Porque, claro, efectivamente, la convención está trabajando, la convención constitucional está trabajando para crear nuevas reglas. Y es posible que en vez de tener Cámara de Diputados, Diputadas y Senado, se establezca una sola Cámara, un sistema unicameral. Se está pensando también en que los poderes omnímodos que tiene hoy día la figura del presidente de la República tienen que reducirse, tiene que restársele poder solamente al Ejecutivo. Y todo esto que está funcionando por el lado de estas elecciones es como si no hubiera pasado algo dentro de 8 meses más. Si hay una nueva constitución que tiene que ser aprobada con un plebiscito de salida, puede que todo cambie. Y efectivamente, entonces eso está presente, pero fíjate, yo quiero decirte que, al menos desde mi modesta opinión, yo creo que la gente no está votando coherentemente. El que quiere una nueva constitución no está apoyando a la gente que está posibilitando ese trayecto. Hoy día se está votando más en contra que a favor de alguien. Lamentablemente, a esa situación hemos llegado. ¿Y lo que se está... Sí, te escucho.
No, sigue, no te quiero interrumpir.
Bueno, lo que viene por decidir es muy importante. Ahora, da un poquito de tranquilidad cuando uno observa de que, por decirte, Algas quería suprimir el Ministerio de la Mujer, pero hoy día, para ganar la elección, tiene que bajar los decibeles. Para conquistar a Renovación Nacional, a otros sectores de centro, tiene que decir que no, que se equivocó, y le pide perdón a las mujeres por haber pensado eso, pero quería deshacer eso, y con todos los beneficios que las mujeres han ido alcanzando en este país. Él hablaba de reducir los impuestos a las empresas, en consecuencia que el otro sector dice que hay que subirle impuestos a las empresas. Hoy día también está diciendo que eso hay que contemplarlo de un mejor modo. Él sostiene que Codelco, que es estatal, que es la principal fuente de divisas de este país, debería haber sido vendida porque es más rentable en manos de privados. Hoy día también está diciendo, no vamos a vender Codelco, queremos modernizarlo. Entonces, hay quienes son críticos para decir que, bueno, la gente en primera vuelta votó por un programa, pero hoy día se está encontrando que tienen otro. También desde el lado de la izquierda, el candidato Boric también está retrocediendo en posiciones y le crea un flanco adverso en los sectores que son más de izquierda. Ayer Boric sufrió, es un caso aislado, esperemos, hay una niña que lo escupe y que le lanza agua en una manifestación cuando él iba entrando al escenario. Él tiene un sector radical, muy radical, más allá de la izquierda, que le va a ser muy difícil la vida también. Entonces, ¿qué dice mucha gente? Hay una honda preocupación en que con cualquiera de los dos la situación en Chile va a cambiar quizás para peor. Yo no quiero que eso suceda, pero CAS se ha comprometido a combatir las manifestaciones, las barricadas. Está bien, las cosas pueden ser en orden, pero a él no le queda ni un solo camino para detener aquello que no sea el empleo de la fuerza muy, muy, muy fuerte, porque el diálogo se ha perdido. Los jóvenes que están en la calle, que reclaman, que también exageran en sus demandas, muchas veces a lo mejor tienen razón, no atienden razones, no obedecen a partidos políticos, no hay una acción política en las protestas. Los jóvenes están manifestándose hace mucho rato por su cuenta. Hay mucho espontaneísmo de las masas y eso no tiene conducción, porque no hay vanguardia, porque no hay vanguardia política que oriente, que determine hoy día protestamos, mañana no. Entonces te vuelvo a repetir, los viejos sabemos que cuando se polarizan las situaciones es la gente que pierde, porque no quisiéramos de modo alguno que tuviéramos un país con una fuerte represión que terminara mal, como tampoco queremos un país que se excedan las medidas, que finalmente lo paralicen y deje de ser un país que está avanzando lentamente, pero está avanzando un poco al desarrollo. Tenemos grandes bolsones de pobreza, tenemos 960.000 personas viviendo en campamentos, no hay viviendas sociales, falta de todo. Y entonces se necesita, desde mi punto de vista, un gobierno que logre interpretar a las mayorías. Y para que sea un gobierno de la mayoría tendrá que ir a votar en más del 50%, creo yo, si no va a ser un gobierno de minoría.
¿Y alguno de los dos candidatos está más cerca de las posiciones? Es decir, el panorama que tú describes es que después de elegirse un presidente y de que éste asuma, iba a haber una tensión muy grande entre el gobierno y la constituyente, que es la que va a poner las reglas del juego, las armas más poderosas o más limitadas que tenga el poder ejecutivo, el sistema unicameral o bicameral. ¿Alguno de los dos candidatos está más cerca de las posiciones de la constituyente, o ni siquiera se sabe muy bien cuáles son las posiciones de la constituyente?
No, César, el candidato Boric le ofrece más seguridad a la constituyente que tenga un caminar, un andar dentro de la normalidad. Pero el candidato Kast ayer notificó a la presidenta, a la constituyente, que ese trabajo debe realizar en el plazo establecido, es decir, 9 meses. El plazo tiene la constituyente para escribir una nueva constitución. En consecuencia, que la reforma constitucional que se hizo para dar a la constituyente establece que son 9 meses, con un alargue posible de 3 si se necesita. Va a haber fricción, indudablemente. Con el gobierno de Kast va a encontrarse con el proceso constituyente, indiscutiblemente. Pero vuelvo a repetir, de otro lado, la candidatura de Boric también se encuentra contra el poder económico. En absoluto cuenta con el apoyo de las empresas, de los empresarios. Ya ha habido un escapamiento, por decirlo, un escape de muchas riquezas desde Chile. Están sacándose muchas visas. Tenemos una inflación galopante, que yo creo que tiene factores internacionales, pero que también acá, por un retiro de los fondos previsionales, ha permitido que haya mucho circulante. Y las cosas se están encareciendo después que no conocíamos inflación hace muchísimos años. Los factores son complejos, y con una pandemia que no logra ser solucionada del todo. Hemos tenido un proceso impecable de vacunación, todos tenemos ya la tercera dosis, prácticamente hay un pequeño grupo de gente, pequeño no deja de ser importante, que no quiere vacunarse, tendrán que hacerlo porque se les quita la posibilidad de desplazamiento, pero felizmente estamos en mejores condiciones que muchos otros. Así que, si tú quieres una impresión, que no corresponde solamente a mi opinión, sino que también yo converso con mucha gente señala esto, que con cualquiera de los dos ganadores vamos a vivir momentos muy cruciales en el futuro próximo, en el futuro cercano.
¿Y tú crees que va a influir la percepción que la gente tenga de que uno u otro candidato va a tener mejor relación con la constituyente? ¿O la gente votó la constituyente con un criterio y ahora se está manejando con otro totalmente independiente?
Lo segundo, creo yo, Juan Raúl. Sí, ocurre lo segundo. La gente no votó convencida de aquello, fue la manera que tuvieron de protestar, y por eso en ese momento votó más del 50%, un poquito más del 50%. Fue una de las elecciones más masivas de los últimos años. Pero fueron a protestar contra todo esto, ¿no? Contra lo caro de la educación, contra el consumismo, contra la falta de vivienda, contra lo precario que son los salarios en Chile. El salario mínimo aquí es el salario máximo para un montón de gente. Cuando hablábamos delante de la propiedad de los medios de comunicación, y la función del periodista está precarizada desde el punto de vista de salario. Las universidades entregan más de 1.000 periodistas cada año a Chile, y el mercado laboral no recoge a 100. No hay nuevos cupos y cuando los periodistas tienen que trabajar por una cantidad ínfima, tienen que hacerlo, porque si no son taxistas, son cualquier otra cosa. Entonces, claro, hay un hastío, había un endeudamiento muy grande que no ha dejado de existir, y ahí Boric trata de ganar adeptos, porque además lo siente, fue dirigente estudiantil. Él dice que hay que suspender las deudas de los estudiantes que terminan la universidad con un título, que no tienen trabajo y que terminan endeudados con cifras millonarias, porque la educación aquí es un lucro, sin lugar a dudas. No tenemos el privilegio de los argentinos, no sé, en Uruguay, de tener una universidad gratuita y de calidad para los cabros jóvenes. Tienen que endeudarse, y lo hicieron con los bancos, y la culpa no lo tuvo la derecha. Esto lo implementó el gobierno de Ricardo Lagos, fue la concertación. Bueno, para que todos vayan a la universidad, la manera es que pidan préstamos en el banco, pero los bancos son buitres, cobran intereses leoninos, y la gente sale, como te digo, con un cartón que poco le sirve en el mercado del trabajo, pero sí salen con 30, 40 millones de pesos de deuda, porque eso vale la carrera universitaria. Entonces ese descontento se reflejó en el apruebo. Para que haya una asamblea constituyente, una convención, una asamblea constitucional. Pero no hay coherencia ahora en la elección de que para que esa convención surja, tenga éxito, hay que votar por el que interpreta a la convención. No hay coherencia. Hoy día entonces se lucha, mucho voto de CAS es por la violencia que se ha instaurado en las manifestaciones, cierto, por una delincuencia terrible en este país. Hay una zona del Biobío, de la Araucanía, donde hay atentados, donde no se respeta, no se ataca solamente al empresario. Han muerto choferes, se queman propiedades, se queman iglesias. Ahí hay una mixtura, hay un cóctel terrible en esa zona, donde se junta el narcotráfico, donde se junta la delincuencia, el robo de madera, donde se juntan grupos radicalizados que están haciendo uso de las armas. Y la gente, claro, tiene temor y tiene miedo y protesta. Y yo creo que lo que dice Kast, paz y tranquilidad, es lo que prendió mucha gente que hoy día no tiene principios, no se maneja por principios, la constituyente o la izquierda, no, quieren que este país no se vaya por el despeñadero.
Y ese,
así que
ese,
la gente está votando por
ese discurso.
Sí, dime nomás, te escucho.
Ese discurso de reprimir o controlar o atacar a las manifestaciones populares que en determinado momento ganaron la noticia de Chile, es decir, a Chile hace 2 años se ganó los titulares, los diarios del mundo, a raíz de las protestas sociales. Empezaron con la suba del boleto del metro, pero todo parecía indicar que eso era la gota que había desbordado el vaso. 2 años más tarde, ponerse en contra de ese movimiento de protestas porque se ha excedido y ha cometido actos de violencia, ¿paga electoralmente, rinde electoralmente?
Mucho, sí, sí, sí. Yo te digo, de las protestas que representaban a mucha gente, esto también derivó en vandalismo. Muchas millones marcharon sanamente por un cambio de sociedad, pero también se introdujo allí los sectores que no obedecen razones políticas. Se metieron los delincuentes a saquear negocios pequeños y grandes, se metieron algunos grupos ultraizquierdistas que no obedecen las razones políticas, que están contra el sistema. Entonces, claro, se perdió el rumbo de aquello, y lamentablemente hoy día estamos pagando ese precio. Pero también te quiero decir algo, estamos pagando el precio de lo que significaron los años de dictadura en Chile. La gente dejó de estudiar educación cívica, la gente dejó de interesarse en participar en organizaciones que sean rectoras del accionar de la sociedad. Entonces hoy día tenemos una población que se suma en millones, que no actúa en función de valores, ni de principios, ni de deseos. Quieren satisfacción a su necesidad de consumir, unos. Y los otros, los ignorados, los que están en los cordones habitacionales, viviendo sin agua, sin alcantarillado, ahí están, ignorados. Son muchos. Es un millón de personas que viven en las peores condiciones, cifra aceptada por todos, o sea, increíble, 280 campamentos en Chile, el campamento es lo más que hay hoy. Entonces es muy grande los elementos que están dentro de la coctelera aquí, y de ese cóctel yo no sé si va a salir una bebida saludable o va a ser todo lo contrario.
Y ya en el minuto final, Juan, tú mencionaste un tema que yo pienso que hace 5 o 10 años en Uruguay nunca hubiéramos creído que incidiera, y está incidiendo enormemente, en la política, en la vida cotidiana de los uruguayos, que es la instalación de los narcogrupos, los carteles, las bocas de consumo, de venta para consumo interno, el país como pasaje para otros mercados de droga. ¿Esto está influyendo también el sistema político en Chile?
Sí, muchísimo, muchísimo. Aquí se conformaba la gente pensando que Chile era un país de tránsito de la droga, pero han habido unos descubrimientos de cargamentos de droga este último tiempo en que las zonas estaban perfectamente ubicadas donde iban a llegar. Hemos tenido alguna presencia de algunos elementos de vanguardia que vienen para vinculados con los carteles mexicanos. La droga es un mal perverso instalado en las poblaciones, lamentablemente en Santiago de Chile, especialmente en la región metropolitana, pero esparcido por todo el país. Entonces, la violencia reina en todos lados, los asaltos. Aquí roban 4 o 5 autos diariamente, las mujeres con niños las bajan del vehículo, se llevan los autos. Los asaltos a mujeres especialmente son muy débiles, las mujeres finalmente es más fácil atracarlas, quitarle el celular, la cartera. Entonces es una cosa que obviamente no se ha naturalizado, ¿no? Ya muchas veces dicen se está perdiendo la capacidad de asombro, pero no, en el fondo eso genera un miedo terrible al interior de cada persona.
Los países que empiezan como tránsito terminan como campo de batalla de los carteles. Juan, estaríamos horas hablando contigo, se nos terminó el tiempo. Yo no tengo palabras para agradecerte la atención que nos has dado, y a las amigas y los amigos de Argentina nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas en Una Mirada al Mundo.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.